Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Y nos sumamos a la celebración del Día de la Primavera, hoy 21 de septiembre de 2024. Así que atención, muchas propuestas, muchos programas a celebrar la primavera. La primavera la entendemos como una renovación de las distintas formas de vida, una renovación de las emociones de todas las personas. Los teléfonos para comunicarse, 5031-9801, 4300-0114. Y como siempre les comento, pueden escuchar Acreditados desde cualquier parte del planeta, www.radioamadeus.com.ar.
No.
Y seguimos en Acreditados y nos sumergimos en el mundo del teatro. Atención, y hoy, sábado 21 de septiembre, día de la primavera, una propuesta más que valiosa, convincente, para acompañar este clima festivo de celebración de la primavera. Estamos en comunicación con Emanuel Calderón, uno de los directores de Cabaret Porteño. Emanuel, muy buenos días. Julio Garcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Julio. ¿Cómo estás?
Gracias por esta comunicación. Y hoy tenemos función de Cabaret Porteño en el Teatro de la Comedia, ¿no es así?
Sí, yo te voy a hacer una corrección. En realidad vamos a estar el sábado 28.
Perfecto, hacemos un salto.
Hoy sábado 21, día de la primavera, nos vamos a saltear.
Perdón. Bueno, vale la aclaración y más valiosa aún entonces esta nota para que la gente lo agende.
Sí, totalmente, que el sábado 28 tenemos la función del cabaret.
Perfecto, estamos hablando de una obra segunda temporada. Segunda temporada, Teatro de la Comedia, uno de los pocos sótanos que quedan, ¿no?, disponibles en la ciudad.
Uno de los pocos sótanos, bien lo dijiste vos, uno de los pocos sótanos que se encuentran disponibles en la ciudad. Es un espacio hermoso, para los que no conocen la comedia. Es un lugar muy antiguo, sí, de Buenos Aires, donde se van a encontrar con un ambiente de cabaret muy particular y muy especial.
Perfecto. Bueno, hecha la presentación, estamos dialogando con Emanuel Calderón, uno de los directores de Cabaret Porteño. Le comento a la audiencia, le comento a vos, Emanuel, estuve el sábado pasado. Qué linda satisfacción haber ido a presenciar esa obra. Primero quiero destacar la calidad artística de todo el elenco, ¿la verdad? Soñado ese elenco. También quiero destacar la calidad del sonido en ese ambiente, el sonido. Es increíble cómo suena, ¿no?, la agrupación musical, ¿no? Tango Bardo, me parece que es. La orquesta...
Siempre Tango.
Siempre Tango.
La orquesta, perdón. Sí, la verdad que suenan bárbaros.
Perfecto. Sí, bueno, increíble. Y el ritmo, ¿no? Entonces estaba con un amigo, Julio, ¿te gustó? Sí, ¿no? Entonces, ¿no?, le dije, me gustó por esto. Una sola observación tendría que hacer. ¿Cuál? Faltaba un cuadro más, ¿eh?, porque es tan bueno lo que ofrecen, ¿no?, que me quedé con las ganas de un cuadro más. Mira, se lo digo al director, ¿eh? Esa es la ventaja de ser periodista.
Es que sabes que tenés razón, porque faltó un cuadro.
Ah, bien.
El día que vos fuiste, porque teníamos una de las intérpretes que estaba enferma.
Perfecto.
Y faltó la yumba, que fue uno de los cuadros. Sí. Así que mirá qué bien que estuviste, muy atinado.
No, pero era perfecto, la calidad del sonido, le dije, la orquesta, ¿no?, la conducción, por ejemplo, vamos a destacar el rol de Sabrina, que es nuestra anfitriona, en ese sótano cabaret, ¿no?, con una gracia, un estilo y una chispa única, y ahí es un personaje difícil de sostener porque, viste, el personaje a veces, ¿no?, se desborda y ella lo realiza de una manera espectacular.
Sí, la verdad que me alegra mucho que hayas ido a ver la obra y que te haya gustado. Y sí, Sabrina tiene sobre sus hombros la conducción.
Sí, en esta anfitriona, en el cabaret, así nos va, nos lleva de su mano para no, para que prestemos atención a todas las cosas que pasan.
Claro, y que no es menor el papel que tiene ella y una responsabilidad grande, así que, pero lo lleva con mucha altura. Ella tiene unos momentos donde puede improvisar y sí, tiene como un juego con el público, y a mí me gusta eso que tiene ella, que es un poco como descontracturado.
Tal cual, tal cual. Disfruté mucho su rol. Yo no quiero, yo quiero que la audiencia vaya y se impacte, pero yo les digo, ya el hecho de bajarles escalera y que te reciban como te reciben, ya estás disfrutando antes que comience la obra.
Es que, claro, un poco la idea del cabaret es que la gente se lleve una experiencia.
Sí, sí.
Que, digamos, desde que ingresan al espacio, les contamos un poco a la audiencia, desde que ingresan al espacio, se van a encontrar con una especie de café concert, con, claro, un lugar que tiene mesitas y sillitas y uno se puede sentar. No es un típico teatro donde tiene butacas, sino que hay mesitas y uno puede pedir algo para tomar mientras se va llenando el espacio, y luego comienza, ¿no?, el cabaret, y ya está viviendo una experiencia, ya está dentro del formato de cabaret.
No, además la proximidad con, ¿no?, con los actores, es fabuloso, es fabuloso. Yo tuve la oportunidad, ¿no?, de situarme en primera fila, pero preferí ceder el lugar, y me senté en esa especie de tribuna que hay en una esquina, y realmente...
Ay, ya me acuerdo de vos.
Sí, realmente lo disfruté muchísimo.
Le cediste el lugar a dos personas, me acuerdo, y uno de ellos es un artista, director del Colón. Sí, me acuerdo.
Vamos a destacar, ¿no? Porque yo estaba ahí en la fila para ingresar y lo saludé, ¿no? No lo conozco personalmente, pero me presenté como periodista y lo felicité por el reconocimiento que recibí en legislatura, ¿no? Y le digo, son 40 claro. años. Y me dijo, no sé, no tiene idea lo rápido que pasaron, ¿no? Claro, porque se ve que es un hombre que disfruta, ¿no?, lo que hizo a lo largo de su vida. Estamos hablando de José, ahora les corrijo bien el apellido, una persona dedicada a la formación de bailarines en el ámbito del Teatro Colón, con reconocimiento internacional, 40 años, ¿no?, en la tarea de enseñar, sí. Vos que sos un artista. Bueno, hablando, voy a hacer un salto. Todo el elenco tiene formación múltiple, por lo que vi.
Sí.
Porque son, sí, le faltaba sacar un conejo de la galera y ser magos, porque todos hacían de todo.
Sí, por suerte tenemos, la verdad que es un elenco muy interesante. Y muchos de los que están ahí, además de actuar, bailar y hacer otras de sus... tienen formaciones que son muy variadas, y eso me parece interesante. La verdad, del cabaret. No, hay muchos del elenco que además realizan otras actividades que son muy complementarias.
Sí, sí, me di cuenta. Ahora todos, ¿verdad? No, y bien amalgamado ese elenco.
Sí, la verdad que sí. Tenemos la suerte de tener un elenco muy, muy interdisciplinario, diría yo.
Sí, sí, se notó sobre ahí. Iba a decir el escenario, sobre la pista, porque estamos tan cerca de los actores. Emanuel, permitime, la legislatura de la ciudad otorgó reconocimiento a José Sartman, coreógrafo, maestro, director y bailarín. José Sartman recibió el diploma de personalidad destacada en el ámbito de la cultura, ¿eh? 40 años, ¿no?, dedicados a la formación de artistas. Por eso, cuando lo vi, dije, no, maestro, usted disfrute, ¿eh? Disfrute.
Sí, y le cediste el asiento, la verdad que fue espectacular.
Bueno, igual aprovecho para agradecer, ¿no? Le digo a la audiencia, estos son los mismos de esta profesión, me recibieron muy bien y me dieron una ubicación privilegiada. Onda que si quería, me levantaba y no sé, y actuaba con ustedes.
Pero muy cerca, claro.
Pero me pareció un justo homenaje, ¿no? Egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, fue invitado a España, ¿no?, para formar bailarines allá. Increíble, increíble la trayectoria de este señor. Y no sabes, sí. Yo lo tenía en el campo visual, Emanuel, cuando en la obra hay un cuadro de flamenco, bellamente logrado por el artista, ¿no?, del elenco de Cabaret Porteño, los ojos de este señor, con la mirada, estaba aprobando lo que estaba viendo, ¿eh?
Sí, él estaba muy contento, de hecho se puso a hacer unas palmas.
Exacto, y me di cuenta, lo vi, yo lo observé, ¿no? Las hacía bien, viste, todo el mundo hace palmas, y las hace como puede, él las hacía perfectas.
No, él estaba muy contento, después de, cuando terminó el espectáculo, se acercó y habló con nosotros.
Ah, perfecto.
Porque él fue, además, docente de... Juanpi Ramírez, que es el otro director,
perfecto.
Que es el que baila flamenco, uno de los chicos que baila flamenco en el elenco.
Sí, sí.
Él fue docente de él, entonces estaba muy emocionado, muy contento.
No, bueno, y para cerrar, ¿no? Estamos hablando de la figura de esta persona, José Sarman, nada más ni nada menos, es el creador de la Cátedra de Danza Española en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. A ver, si solamente tuviera ese pergamino sería más que suficiente, mirá lo que te digo. ¿Eh?
Sí, sí. Sí, totalmente.
Así que, bueno, así que tenemos función de Cabaret Porteño el próximo sábado, 28 de septiembre, en el Teatro de la Comedia. Atención, el Teatro de la Comedia, para aquellos que no lo ubican, es el teatro que está ubicado sobre Rodríguez Peña, llegando a Santa Fe, ¿correcto?
Exacto. Ahora vamos. Peña 1074.
Perfecto. No, además es una experiencia fabulosa. Llegás, haces la fila y decís, es acá, está todo cerrado. Y de repente aparece una manito de adentro y abre la puerta, ¿no? Con una destreza. Y ya eso, ya te pone en clima de espectador.
Sí, podríamos decir que también hay ahí en dentro de lo que es el under porteño,
sí.
Vamos a encontrarnos viviendo esta experiencia, porque es verdad, no vas a encontrar un cartel en la puerta, solamente vas a ver gente que está haciendo una fila y vas a decir, bueno, me imagino que es acá.
Bueno, ya que lo decís,
la gente hace la fila.
Ya que lo decís, yo que soy más grande que vos, ¿no? Hice la fila, esto que el otro, y me viajé en el tiempo y me veía en el Abasto, en la puerta de Babilonia, ¿entendés?
Claro.
Cuando hacían claro. Esas presentaciones que, ¿viste? No hay ningún afiche, no hay ninguna marquesina, ¿entendés? Esperás que se abra la puerta para entrar.
Claro, que uno dice, estaré bien, estaré sí. Mal acá. A mí me pasa mucho que la gente viene y dice, no sabía si era acá, pero vi que había gente y, bueno, dije, tiene que ser acá.
No, pero le digo a la audiencia, no dejen de asistir a esta representación sábado 28 de septiembre, 21 horas ya. Bajar la escalera es una sensación. Después hay una recepcionista que más simpática no puede ser, ¿no? Divina.
Sí, nuestra querida Tina.
Sí, y después, bueno, hay un anfitrión que te saluda, te recibe, interactúa con vos, ¿no? Que se perdió un poco la escena porteña. En la década de los 80, los 90 era muy común, ¿no? Que el público se fuera abordado, no sé. Y se fue perdiendo. Ahora llegás acá, al Cabaret Porteño, como todo cabaret que se precie, te reciben personalmente, ¿no? Y
sí.
Interactúan con vos. ¿Eh?
Es que un poco la idea del cabaret fue eso, fue traer un formato por ahí que ya está en desuso.
Sí, que era frecuente en décadas atrás, que era lindo, ¿no? Porque te sentís como un semiactor.
Sí, y que es parte un poco del folclore nuestro, ¿no? De este formato, como yo digo, de café concert, de cabaret, parece que nos da la posibilidad de acercarnos al público, de evitar esa distancia que a veces hay entre el actor y el público, y poder presentarnos de otra manera nuestro arte, ¿no? Nosotros estamos haciendo un espectáculo donde tenemos, en total somos 14 artistas en escena, hay una orquesta, somos muchos, y la verdad que podemos acortar esa distancia y jugar al tango y reírnos con eso y presentar este espectáculo que para nosotros es un orgullo.
No, la verdad, muy linda obra, insisto, con mi crítica así pretendida de, ¿no? De un cuadrito me faltaba, me fui con esa sensación, porque dije...
Te faltaba un cuadrito.
¿Eh? ¿Entendés? Pero lo demás...
Bueno, pero el 28 va a estar ese cuadrito.
Bueno, voy a estar ahí. Bueno,
el 28 va a estar porque Lucía B. Sí. Va a estar de nuevo en la escena y vamos a poder hacer la yumba.
Perfecto, nada más ni nada menos. Bueno, tenemos una costumbre en Acreditados que tiene 20 años al aire ya, o más, no sé, te voy a hacer la cuenta bien. A nosotros nos gusta mencionar a todo el elenco de la obra. ¿Entendés? A todo
bien.
El elenco, ¿eh? Porque todos tienen que ser mencionados. Vamos, elenco. Sabrina Castro, Lucía B., Ángela Meléndez, Guise Cerniás, Enzo Somoza, Juanpi Ramírez, Emanuel Calderón. ¿Está bien?
Está bárbaro. Mira, yo te voy a sumar a Willen, que es una de las cantantes.
¿La del final? ¿La chiquitita?
Sí, bien. La del final.
Divino. Estamos dialogando con uno de los directores de Cabaret Porteño. Esta función se va a realizar, la próxima función de esta obra, el sábado 28 de septiembre a las 21 horas en el Teatro La Comedia. A ver, si aceptan una recomendación, vayan porque realmente es una propuesta fabulosa. Vos me sumabas dos nombres.
Sí, Wilén. Correcto. La cantante, y Julián Bruno, que es el otro cantante.
Y otro, lo vi a Bruno ahí con su saco ahí rojo, bien cabaret, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Y otro aspecto importante, ¿no? Lo digo, estoy hablando con el director de la obra, toda la parte técnica, muy prolija, muy bien, muy pulida.
Sí, lo tenemos a Paul ahí en los controles, que la verdad que él hace sonido y luces al mismo tiempo. Y la verdad que estamos muy, pero muy contentos con el trabajo de él. Siempre decimos que es el imprescindible, que si no está Paul, no se puede hacer el espectáculo.
Mirá vos. No, atención, ¿eh? Una linda propuesta, el clima festivo. De hecho, me fui y seguía contento. Y ese es el mayor logro, me parece, que no, que pueden generar los artistas, ¿no? El objetivo así, el objetivo superlativo, que es que la gente se vaya contenta y que esa sensación le dure, perdure.
Y la verdad que sí, es el mayor halago que podemos recibir es este que nos estás dando vos, que la gente, como que la obra sobrevuele la milanesa, como dice un gran dramaturgo que se llama Cartoon.
Perfecto. Bueno, dame las redes sociales de Cabaret Porteño, Manuel.
Es cabaretporteño.ar, ahí está toda la información del cabaret.
Sí.
Nos pueden buscar en Instagram, que ahí también pueden reservar las entradas.
Perfecto.
Es importante que lo hagan con anticipación.
Bien.
Porque vuelan las entradas, queda esta última presentación, cabaretporteño.ar.
Perfecto. Bueno, y un tip para la audiencia, yo que estuve ahí, cuando reserven la entrada, compren la entrada, pidan sofá, háganme caso, pidan sofá, porque los sofás están cerquita de los actores, así que la sensación se amplifica. Bueno, por último, atención, vayan con zapatillas, vayan con ganas de moverse, porque el final de obra es fabuloso, lo tengo filmado, después te lo paso, Emanuel, ¿no? Es fabuloso.
Ay, qué bueno.
El final de obra, ¿no? Están los artistas, están el público, es una fiesta, insisto, y me remitió a mis años 80.
Qué bueno.
Y está buena esa sensación. Emanuel Calderón, gracias por esta comunicación en Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Gracias a vos, a todo el elenco, por el arte, ¿no? Por la calidad del espectáculo que brindan. Y este espacio queda a disposición tuya, a título personal, y a disposición de toda la compañía.
Bueno, Julio, muchas gracias. Gracias por la comunicación. Un abrazo grande para toda la audiencia. Y los esperamos en el cabaret.
Perfecto. Muchas gracias. Buen fin de semana.
Hasta luego. Chau, chau.
Y seguimos en Acreditados, los teléfonos para comunicarse 4300-0114-5031-9801. Y nos vamos a abordar un tema que guarda relación con el desarrollo económico de la República Argentina. Tuve la satisfacción de participar del lanzamiento de un seminario organizado por las representaciones diplomáticas en el país de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Es la cuarta edición de este encuentro donde se analiza alternativas de desarrollo económico de la República Argentina con intervención de empresas, atención, originarias de estos países que reitero, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Esta cuarta edición de esta iniciativa de los países nórdicos que busca reforzar la alianza de negocios de la República Argentina se va a desarrollar el próximo 25 de septiembre en el Parque de la Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y más allá de la participación de las empresas de origen nórdico en el país, también en la organización intervienen las distintas cámaras de comercio. Y estamos en comunicación con el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Sueca, el contador público nacional, Juan Pergich. Señor Pergich, hecha la salvedad, nos metemos de lleno. Primero quiero destacar ante la audiencia su trayectoria. Se desempeñó durante décadas en una empresa de origen sueco. Ha tenido y tiene, ¿no?, actividad internacional en distintos organismos que integra debido a su formación profesional.
Exactamente. Sigo activo. Sí. Después de 43 años de pertenecer a la empresa sueca que usted mencionó, y bueno, sigo activo hace 12 años presidente de la Cámara de Comercio Sueco-Argentina, integrante de la Eurocámara y además funcionario de la Eurocámara, que está formada por las cámaras sí. de origen europeo, y bueno, nada, y director independiente de varias empresas acá en Buenos Aires.
Por lo que pude ver, señor, una vez que usted llega a un puesto de dirección, se queda, porque es el titular de varias organizaciones de hace mucho tiempo. Así que, bueno, lo reeligen.
Me reeligen. Bueno, a veces es por condiciones y a veces porque a veces estar al frente de instituciones requiere tiempo y algunos y yo por suerte con el transcurrir de los años supe armar mi agenda.
No, y además tiene una destacada, vamos a comentarlo, ¿no?, ante la audiencia, en definitiva todo lo que estamos hablando ahora tiene que ver con, ¿no?, con la faz corporativa, mundo empresarial, pero también tiene una destacada presencia en organizaciones de la sociedad civil. O sea que usted estira el tiempo.
Bueno, trato de organizarme.
Perfecto. Bueno, vamos a comentarle a la audiencia, si le parece, ¿cuál es la importancia de esta iniciativa que impulsa a los países nórdicos?
Bueno, la importancia, lo dice el título,
sí,
es que haya una más fuerte relación comercial entre los países nórdicos y la Argentina.
Bien.
Y digamos, con un... es sabido que los países nórdicos tienen leyes públicas sobre sustentabilidad, sobre el medio ambiente y demás, y que las empresas crezcan dentro de ese ambiente, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos impulsar y mostrar a la sociedad de negocios, que se puede ser sustentable, que se pueden hacer negocios bajo ese lema, y los países nórdicos son los países con los que se puede trabajar con este concepto, ¿no?
Perfecto, y vamos a comentarle a la audiencia también que en el marco de esta jornada se van a analizar oportunidades de crecimiento, ¿no?, de la industria nacional, ¿no?, en vinculación directa, ¿no?, con empresas de origen nórdico. Ya tenemos varios casos en la República Argentina, pero bueno, hay posibilidades de seguir creciendo, ¿no es así?
Bueno, desde ya que hay posibilidades de seguir creciendo. Además, las empresas sí. de origen nórdico, yo voy a hablar un poco por las empresas suecas, obviamente, porque pero un poco las empresas nórdicas, sean suecas, finlandesas, noruegas o danesas, tienen un concepto muy parecido
sí.
y trabajan con conceptos y lineamientos parecidos, así que, pero hablando de las que yo manejo día a día, que son las empresas suecas,
sí.
que para comentar, hay más de 45 en el país asociadas a la Cámara que presido y con un bagaje de historia muy amplio. Hay empresas que tienen más de 100 años en Argentina. son todas empresas longevas, ¿no?
¿Las podemos mencionar? Así la audiencia toma así dimensión de la presencia.
Yo voy a mencionar no voy a mencionar a 45, sino que no vamos a robar todo el tiempo.
No, pero
le voy a mencionar las más conocidas y más grandes, ¿no? Obviamente Scania y Volvo, conocidas por todo, porque los camiones se ven en las rutas.
Así es.
Electrolux, Tetra Pak, Ericsson, empresas que uno piensa que no se conocen, como Minas, que no están en el día a día, pero trabajan para la industria.
Yo voy a aportar si me permite. Saab, la única empresa que hace autos y aviones.
No, bueno, pero ellos están con una representación en Argentina.
Sí, pero son suecos. Son autos.
¿Es sueca, sí?
Sí, por eso, empresa sueca, es sí, importante.
Sí, sí. Importante en el mundo, ya no en autos, sino más en material de defensa.
Sí, sí, sí.
Sí, Saab, muy conocida, sí, años.
Todavía me acuerdo de la sensación de un viaje que hice en un vehículo Saab y no puedo creer, era viajar a las estrellas. Y ya que mencionó Ericsson, si me permite, ¿no? Usted que fue el titular durante mucho tiempo, quiero hacer un pequeño homenaje a mi teléfono chiquitito Sony Ericsson, el mejor teléfono que jamás tuve en mi vida,
Bueno, eso fue una etapa donde Ericsson se asoció a Sony y comenzó a trabajar con la línea de aparatos telefónicos.
Sí, lo tengo guardado, lo tengo guardado porque es un teléfono fabuloso, ¿no? Es increíble. Bueno, entonces los temas son energía y tecnología sostenible, agronegocios y manufactura sostenible, innovación en logística y transporte. No, temas donde obviamente los países nórdicos, las empresas de origen nórdico pueden aportar mucho, ¿no?
Pueden aportar mucho. Va a haber tres paneles.
Sí.
Uno que es eficiencia energética y descarbonización.
Sí.
Ahí entra el tema de sustentabilidad fuerte. Innovaciones en ciudades inteligentes y economía circular.
Perfecto.
Y el tercer panel va a ser transformación productiva en el sector agrícola y comercial. Así que, bueno, digamos, eso que usted mencionó se va a tratar en estos paneles.
Perfecto.
Y usted hablaba antes de comenzar a hablar del teléfono. Me había hecho un comentario sobre el tema de crecimiento.
¿Sí?
Y la intención de crecimiento. Y desde ya, las empresas nórdicas, en este caso hablo por las suecas, pero como dije, es común, acá tienen una gran cadena de valor con pymes argentinas que le proporcionan los materiales que necesitan para sus productos. Y esa cadena de valor está armada con tecnología, con sustentabilidad, es decir, se transmiten a las empresas locales las pautas de técnicas de innovación, de tecnología, de sustentabilidad que vienen desde las casas matrices, ¿no? Así que todo, digamos, podemos crecer todos, la intención es crecer. Le dije, empresa de más de 100 años en la Argentina, no importa las políticas ni nada, sino han estado estables y todas crecieron.
Y todas crecieron.
Y están todavía.
Y no se
están
fueron.
Todavía y con intención de seguir creciendo. Porque, bueno, la intención es apoyar a la Argentina y apoyar a la industria argentina, obvio.
Bueno, yo como ciudadano argentino veo con satisfacción y me produce una profunda alegría saber que las empresas, ¿no?, de origen nórdicas, reconocidas por su seriedad, ¿no?, y su calidad a nivel mundial, tengan una intención clara de desarrollo en el país. La verdad que es motivo de legítimo orgullo.
Y mire, usted ha nombrado ha dicho un párrafo, yo trato de sacar siempre párrafo de lo que me dicen los demás. En este caso, usted me habló de un tema de ético. La Cámara de Comercio Sueco-Argentina, para hablar un poco de mi cámara, es una cámara que tiene 70 años, que agrupa a las casi 50 empresas que tenemos en la Argentina,
sí,
y que las apoya en todos las necesidades que van teniendo en el día a día. Pero hay algo importante: la Cámara tiene un código de ética que es una reproducción de los códigos de ética que tienen las empresas
en su país de origen.
En su país de origen y acá en Argentina.
Perfecto.
Obviamente que siempre se podrá hacer algún comentario al respecto, no quiero hacerlo y no quiero que usted lo haga.
No lo hago.
Hay un código de ética, por eso la transparencia es importante en los negocios que impulsamos desde la Cámara y que las empresas, y desde las casas matrices, y que las empresas en la Argentina cumplen y transmiten a su cadena de valor también.
Juan Perguich, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Sueca en la República Argentina, yo le agradezco esta comunicación, le agradezco todo el esfuerzo y la búsqueda, ¿no?, de posibilidades de desarrollo económico sostenible en la República Argentina, y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene y nos conocemos personalmente.
Va a ser un gusto y muchas gracias por la entrevista.
Buen fin de semana. Adiós, gracias.
Igualmente, adiós.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento de bebidas y atención, una propuesta única. De hecho, yo me atrevería a decir que hay personas que esperan que transcurran los meses del año para volver a disfrutar de esta propuesta única, insisto, con el vocablo único. Vinos con Historia, una feria de vinos que reúne a más de 30 bodegas emblemáticas de la Argentina. ¿Y cuándo es esto? El 26 de septiembre. ¿Dónde? En el Salón de Alma Restaurant, Posadas 1232, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me refiero a las instalaciones del Hotel Sofitel Buenos Aires Recoleta. Esta feria de vinos, Vinos con Historia, tiene una particularidad que, insisto, la hace única más allá del ámbito en el cual se va a desarrollar, y cuenta con intervención en el diseño, en la organización, con las sommeliers María Mendizábal y Florencia Rampoldi, dos profesionales muy reconocidos, ¿no?, en el ambiente propio, ¿no?, de la industria del vino. Y estamos en comunicación con María Mendizábal, que nos va a dar detalles de esta edición 2024 de Vinos con Historia. María, muy buenos días. Julio Carcelorri te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por contactarnos.
No, ¿cómo no voy a contactar? Si todo lo que hacen vos y tu compañera es espectacular, ¿no es cierto? Y esta es una propuesta única.
Sí, la verdad que esta idea surgió el año pasado.
Sí, sí.
De contactar a las bodegas y veíamos que había, digamos, muchas ferias de vino con añadas actuales, que obviamente que está buenísimo también.
Conocer las novedades, claro.
Claro, pero también nos pusimos a pensar que la Argentina ya tiene una larga historia relacionada a la producción de vinos íconos y vinos de ultra calidad.
Sí.
Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no contactamos a las bodegas y les empezamos a pedir o verticales o añadas excepcionales? Y bueno, el año pasado nos fue muy bien.
Soy testigo. Le fue muy bien.
Sí, sos testigo.
María, vamos a explicarle a la audiencia, que quizás no tenga muy en claro el concepto, ¿qué es un vertical cuando estamos hablando de vinos?
Bueno, por ejemplo, una vertical es el mismo vino de diferentes añadas. Entonces, te podría dar un ejemplo. Tengo acá todos los vinos que van a estar presentes y me gustaría nombrar muchos de ellos. Pero, por ejemplo, Clos de los Siete viene con Clos de los Siete Añada 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021. Entonces, los participantes van a tener la oportunidad de degustar el vino y sus diferentes añadas, es decir, cómo se expresó el vino cada año que salió al mercado.
Bueno, hacemos un stop acá y le digo a la audiencia, hasta donde yo conozco, la única feria de vinos que te permite esa experiencia es Vinos con Historia. ¿Estoy equivocado?
No, creo que hay un par más de algún distribuidor de vinos que también lo hace.
Pero no con un mosaico tan amplio, a eso me refiero.
Sí. El mosaico son, como vos hablabas al principio, son más de 30 bodegas que se presentan con vinos espectaculares. ¿Te puedo tirar otra, por ejemplo?
Mira, yo te digo, ¿no? Vos sos la que diseñaste junto a Florencia Rampoldi, pero yo te cuento que acá tengo el listado determinado. Sí. Por ejemplo, vamos con este listado. Finca Flixman, ¿ok? Finca Flixman se presenta con la etiqueta dedicado. Tome nota, audiencia. Dedicado 2004, 2013, 2021, ¿no? Y un dedicado especial, Malbec, así, micro terroir del 2020.
Tal cual.
Increíble.
Después la gran bodega, ¿no? Yo creo que es la bodega icónica de Argentina, que es Catena Zapata.
Sí, esa te la dejé a vos, porque me dije, soy un atrevido si describo eso. Esa te la dejé a vos.
No, pero bueno, se presenta con la línea Angélica Zapata Chardonnay, que me parece espectacular que haya también, blancos en verticales.
Sí, sí.
Está en la 2004, 2005 y 2008. Después también con el tradicional San Felicien Cabernet, un Trail un 2004, un San Felicien Malbec 2006, un DB Catena. Ya esto es más actual, la Exploratore de Salta 2021 y otro de La Rioja también 2021. Brescia, que es otra bodega que yo amo, de Walter Brescia, trae el Brescia Profundo, ¿no? Es el 2014, 2015, 2016 y 2019. Después también, por ejemplo, está Russell Boer, que es la bodega tan reconocida por los espumantes que produce, y trae los Cuvée Millésimé, que no sé si la gente sabe, pero cuando sale un espumante al mercado, en general no tiene añada, salvo que sea un vintage o un millésimé.
Claro.
Así que va a estar con el 2017, 2018 y 2019.
Una mesa, esa va a ser una mesa increíble. Esa mesa la van a castigar,
Tal cual. También tenemos, por ejemplo, cosas interesantes como de Salta, ¿no?
Sí.
El Laborum Torrontés, el Oak Single Vineyard del 2013. El Laborum Tanat Single Vineyard, 2007.
Sí.
Después, otra bodega que me encanta, el otro día justo vi una nota de Roberto Luco y su hija que me encantó, pero Sofenia viene con una vertical de tardío.
¡Upa! Esa me sorprende. No tengo esa experiencia, ¿no? A ver, ataca una mesa de vertical de tardío. Y Yo tengo un recuerdo que voy a compartir con vos y la audiencia. Una de, yo digo, mesas castigadas es cuando está el sommelier, ¿no? Hablando de las características de la etiqueta que tiene en su mano y tiene toda una, ¿no? Tiene todo un aula delante, ¿no? De gente interesada, ¿no es cierto? En la experiencia,
escuchándolo,
¿no? Entonces, una de las mesas más castigadas que yo recuerdo del año pasado fue la de Rutini.
Sí, totalmente.
Pero
totalmente.
La castigaron mal y este año también obviamente está.
Está Rutini y me encanta porque, digamos, viene con varietales que, digamos, no voy a decir que no son tradicionales, pero, por ejemplo, trae el Rutini Syrah,
¿sí?
2015, 2016 y 2021, y después también están con el Jägerstraminer, que es esa variedad blanca que proviene de, digamos, de la zona de Alsacia y también de Alemania, 2019 y 2023. Después Cadus también trae cosas interesantes porque trae, digamos, el Cadus Appellation Vista Flores Chardonnay 2016, también una criolla del 2021. Después hay otra bodega que, digamos, a mí me encanta y que la represento bastante, y es Pascual Toso,
claro.
Que es la primera vez que va a estar con su línea alta, y tiene los Malbec el 2014, 2015, 2021 y el Cabernet 2012, 2014 y también 2021.
Bueno, hay una bodega, si me permitís, María, hay una bodega que, ¿sí? hace gala, ¿no?, de sus existencias. Aclaremos a la audiencia, no todas las bodegas tienen, ¿no?, mucha existencia de sus respectivas añadas, por muchos motivos. Primero porque la vendieron, ¿no?, la vendieron todas las partidas. Sí. O sea que no son muchas las bodegas que tienen para ofrecer. Y no es que no lo ofrezcan porque no quieren, es porque en muchos casos esas botellas
se ha vendido.
No existen más, por decirlo de esa manera. Sí. Pero hay una bodega, sí, que si vos le pedís la de tu cumpleaños, está. Si le pedís la del cumpleaños de tu abuelo, está. Que es López. Y López también va a ser de la partida.
Tal cual. Y mira, López, vamos a empezar con el vino que, digamos, no es, digamos, del año que a mí me gustaría, que sería del 77,
claro,
que es mi año de nacimiento, pero viene con un Montchenot cosecha 1978.
Mirá vos, ahí, cerca. Y,
tal cual, y después con, viste que los Montchenot salen como 10,
sí,
con 10 años de guarda, 15 años o 20 años, y bueno, traen de 10 años del 2014, de 15 cosecha 2009,
claro,
perdón, y de 20 años del 2004.
Bueno, hay que atacar esa cosecha 1978, porque algo tiene,
sí,
algo tiene Bodegas López, que, a ver, es como una clínica spa de rejuvenecimiento, porque sus vinos están jóvenes siempre, bien, perfectos, ¿viste? Destapás un López viejo, si son magos estos, porque el vino está bien. ¿Cuál es el riesgo que sufre una botella de vino de 1978? ¿Qué pasa con ese líquido en su interior si no está bien resguardado?
Y mira, digamos, has ido a miles de bodegas,
sí,
y sabes cuál es la temperatura propia de un lugar de guarda de vino.
Sí.
También, digamos, el control de la humedad, ¿no? Porque estos están, digamos, tapados con corchos naturales, entonces el corcho natural, si está en un ambiente seco, tiende
a deteriorarse.
Claro, a deteriorarse o achicarse un poco, entonces se empieza a filtrar vino.
Sí.
Obviamente el tema de la luz, ¿no? Que no tengan contacto directo con la luz natural, porque eso ayuda a la oxidación del vino. Hay muchas cosas a tener en cuenta.
Sí. Esta bodega hace las cosas tan bien que pum, te abre un 78 y está retomable.
Sí, totalmente.
No,
totalmente.
¿Viste que en redes sociales siempre aparece, encontré esta botella que era de mi abuelo, ¿viste? Y sí, bueno, ese vino no fue resguardado bien, o sea que se arruinó, por decirlo de una manera.
Sí, totalmente, totalmente. Así bueno, que... no sé si querés que tire alguna otra bodega.
No, no,
que...
vamos a hablar de la feria, si te parece, ¿no? ¿Arranca
Dale,
qué hora?
Perfecto.
¿Arranca qué hora?
Arranca a las... es de 18 a 23.
Perfecto. Bien, hay tiempo para disfrutar. ¿Ustedes ofrecen una posibilidad, una alternativa de pago del ticket a través de, ¿no?, de una entidad bancaria, hasta 3 cuotas y con 10% de reintegro? O sea, es una linda, ¿eh?, es una linda
propuesta. Totalmente.
Y hay una copa, atención.
Sí, entregamos una copa que, digamos, para probar estos vinos, creemos que la copa tiene que acompañar
la
calidad. Claro. Y gracias a Dai Girau, que es la gran ambassador de las copas Riedel,
sí.
Cada persona que asista, digamos, tiene una copa Riedel y después también se puede llevar esa copa Riedel.
Perfecto.
Otra de las cosas importantes, cuando hay una feria donde hay tantos vinos para degustar, es, digamos, tener comida, ¿no?
Claro.
Porque, digamos, uno digamos, puede degustar, pero también, digamos, algunos dicen, no, a mí me gusta beberlo todo. Entonces, bueno, cuentan con, digamos, 2 tickets que tenés posibilidad de tener 2 platos para comer.
De Alma Restaurant del Sofitel Recoleta, ¿no? Es fundamental comer algo, por dos motivos. Primero, para resguardar en materia de salud, para que el alcohol no te juegue una mala pasada, ¿no? Y también, bueno, vos sos especialista, tenés formación gastronómica, María, también ayuda a disfrutar la bebida, ¿no? El maridaje correcto.
Totalmente, totalmente. Y Alma está teniendo un resurgimiento increíble, con muy buenos platos, muy buena gastronomía. Entonces, digamos, nos encanta que, digamos, también como hacer este win-win, ¿no? De sumar muy buena calidad de vinos y muy buena calidad de gastronomía.
Perfecto. Le comento a la audiencia, reservas para adquirir, ¿no? alma.metr.com, teléfono 54911-3295-0757, obviamente en redes sociales está Vinos con Historia, ¿no es cierto, María?
Sí, así es.
Pero bueno, a ver, le digo a la audiencia, ¿no? Es una vez al año esta feria de estas características. Son más de 30 estaciones, las bodegas las hemos mencionado, pero vamos de vuelta. A ver, Altavista, Venegas, Rothschild, Duriguti, Nieto Senetiner, Otronia, Puerta de Labra, Piros. ¡Qué bueno los vinos de Piros! ¿Piros qué lleva, María? A ver, Piros son buenísimos.
Piros trae un Vineyard Blanc número 4, sí. Y que es un Malbec, sí. 2016 y 2017.
Perfecto. Bueno, de esa mesa yo también auguro que la van a castigar, ¿no? Esa estación.
Sí, sí. Y tenemos, digamos, bueno, Tikal el año pasado lo subo, sí. Alma Negra también, bodegas nuevas como Puerta de Labra,
bien.
Que está hablando mucho, como Louis. Después viene nuevamente Lucas Wines con su Ribera del Cuarzo, con Caro, con Cuchillo de Palo, Sorsal, que es esa bodega, digamos, tan icónica del Valle de Uco, Vistalba, también
qué buenos vinos.
Con
Zucardi,
digamos, está Zucardi, por supuesto. Otronia, la patagónica, que de la cual nadie puede dejar de hablar porque sí. Los vinos que hacen son increíbles.
En realidad yo tengo una teoría, tengo una teoría poco científica, es una teoría mía, así que se pueden reír todos. No hay vino de la Patagonia malo, hay unas condiciones de suelo, clima, no sé, ¿no? Nunca vi
sí,
un vino de la Patagonia malo, ¿entendés? Son todos buenos.
Son todos muy ricos vinos,
¿sí?
Quizás con mayor acidez.
Obviamente.
De lo que el consumidor normal está acostumbrado. Pero sí, muy buena calidad de vino. Otra tradicional de lo que es Valle de Uco es Atamisque, ¿no?
Claro,
que viene con unos vinazos. creo que no nos hemos olvidado de nombrar a ninguna. A mí me da miedo olvidarme.
No, sí, yo estoy leyendo.
A Diamandes también viene.
Sí,
con
El Porvenir también, ¿no es cierto?
El
¿no?
Porvenir. Diamandes viene con, que a mí me encanta, otro Chardonnay increíble, el Diamandes Gran Reserva, un 2015, 2018 y 2022.
Perfecto. María, le hablamos a la persona que estuvo en la edición del año pasado y le decimos claramente, ¿cuáles son las etiquetas que se sumaron esta vuelta?
Y mira, ahí, digamos, hablando con Flor, y esto la verdad que es una gran alegría, digamos, profesional.
Sí, obvio.
Creo que nos hemos superado en cantidad de bodegas y en calidad de añadas, porque, bueno, la primera es como romper el hielo y la segunda ya te conocen y ya saben, digamos, el estilo de eventos que estás organizando. Entonces, nos han acompañado con etiquetas más valiosas, de repente, que, claro, como vos decías, la bodega que guarda, no es que guarda por guardar, guarda porque ama ese vino y, digamos, largarlo.
Sí, se desprende de algo que nunca más va a tener, a eso voy,
¿no? Claro, nosotros hablamos, con nuestros contactos de bodega, que en general son o los embajadores de marca, o algunos enólogos, pero después, digamos, el trabajo de los embajadores de marca de cada una de las bodegas es plantearle al enólogo el tipo de evento que estamos organizando y que el enólogo haga la selección. Por eso este trabajo, digamos, nos lleva, ya llevamos 4 meses de trabajo,
sí,
¿no?
Sí. Porque lo tengo muy claro.
Es mucho tiempo el que nos lleva que, digamos, que se haga todo este ritmo de comunicación y después que nos envíen a nosotros los vinos y que nosotros los aprobemos también. En general, aprobamos todo, pues sí, vinos, ¿no?
Sí, vienen con, ¿no? Su fama y su calidad los precede. Oh. Acá María, un amigo que voy a reservar su nombre en el anonimato, me dice, campeón, te olvidaste de Viña Cobos. Es verdad.
No, pero está Viña Cobos.
Por eso, no la mencioné, Viña Cobos.
Ah, que no la mencionamos.
Claro,
perfecto.
Me dice, campeón, te olvidaste de Viña Cobos. Sí, es verdad, qué vinos esos también, ¿eh?
Viña Cobos, que es esta bodega del enólogo tan renombrado Paul Hobbs, americano él, es uno de esos enólogos que asesora bodegas por todo el mundo, se lo llama como Flying Winemaker.
Sí.
Y va a estar con los Gramare, Malbec, Luján de Cuyo el 2020, 2021 y 2022, y el Gramare Malbec Valle de Uco 2019, 2020 y 2022.
Perfecto. Yo a la audiencia le digo un tip, los que concurran la van a ver a María y a Florencia y van a poder dialogar con ellos, y, o sea, que les pueden solicitar así un dato complementario, una orientación extra, ¿no? Porque están ahí activas recorriendo todas las estaciones, ¿no es así?
Tal cual, ahí estamos presentes.
Perfecto. María, yo te agradezco esta comunicación. La verdad que, si me permitís, te felicito a vos y a Flor por esta iniciativa. Y obviamente,
gracias.
No me cabe duda que va a seguir creciendo, creciendo y creciendo. Y a la audiencia le digo, es una experiencia única para acercarse al mundo del vino por la puerta grande, por muchos motivos, por la reconocida trayectoria de las sommeliers que intervienen, ¿no?, en el diseño de esta propuesta, el lugar. Y realmente yo estuve, así que los puedo recomendar, es una experiencia única, espaciosa, te podés sentar, ¿no?, disfrutás, conocés, y ahora es, a ver, si se quieren ahí hacer un autorregalo o queden así, agasajar a alguien, esta propuesta es única, así que, y es una vez al año, hay que aprovecharla. María, gracias por esta comunicación.
Gracias.
Y este espacio queda a disposición tuya y de Flor.
Dale, muchísimas gracias y bueno, a cualquiera que esté escuchando este programa, repetimos que quedan creo que las últimas entradas, porque me acaba de llegar la noticia que estamos casi sold out.
Muy bien, muy bien.
Pero las últimas entradas las pueden conseguir en alma.metr.com. y ahí te deriva directamente para comprar la entrada. Perfecto. Pero quedan las últimas.
Apurarse
totalmente.
María, muchas gracias y buen fin de semana.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Y seguimos en Acreditados. Atención, toallas Franco Valente. ¿Cansado de esas toallas ásperas que pierden color con cada lavado? Decile adiós a esas toallas de baja calidad y descubrí el abrazo reconfortante de Franco Valente. Imagínate salir de la ducha, envolverte en una toalla tan suave que te haga sentir como si estuvieras en un spa. Esas toallas de Franco Valente son elaboradas con 100% de algodón puro. Son la combinación perfecta de calidad y estilo. En Franco Valente cuentan con tejeduría y tintorería propia, lo que les permite ofrecer una amplia gama de colores, desde clásicos hasta los últimos en tendencia y lavado tras lavado, que seguirán manteniendo su suavidad y color original. Visita su página web www.francovalente.com.ar y descubrí la amplia variedad de toallas que va a tener para todos ustedes Franco Valente. Toallas que secan, secan en serio.
Estamos en Acreditados, aquí en Radio Amadeus. But a slow, glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world made of steel.
Y estamos en el segmento, atención, segmento gastronomía. Y hoy, 21 de septiembre, día de la primavera, la gastronomía dice presente, con propuestas muy, pero muy variadas. Y dentro del abanico de propuestas para celebrar el día de la primavera, desde Acreditados para el segmento de gastronomía, hicimos una elección clara. A ver si nos equivocamos, que lo diga la audiencia. Es Barro, ¿qué tal? Dandy y Chicken Chill. Todas estas marcas reconocidas pertenecen a un grupo empresarial gastronómico, ¿no?, que las maneja. Y estamos en comunicación con Maxi Raffone, del área de marketing. Maxi, muy buenos días. Julio García Lorrio te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué, ¿Qué tal, Julio? Buenos días y audiencia, ¿cómo andan?
Muy bien, bueno.
Gracias por la invitación.
Y la idea es que vos, ¿eh? Así sos como la primer fuente, la voz autorizada, nos vayas comentando cuáles son las propuestas que tienen, ¿no? Tanto Esbarro como Chicken Chill, ¿no? Como
perfecto,
Dandy.
Perfecto, vamos a ir pasando una breve agenda, un poco lo que preparamos acá del equipo de marketing.
Sí, perdón, y vamos a hablar de, primero, si te parece, Maxi, el sí. Grupo, el grupo, cómo se origina, ¿no? ¿Qué características tiene?
Grupo gastronómico sí. Más grande acá del territorio de Argentina, tenemos aproximadamente 100 locales, dentro de ellas marcas se suma lo que es Kentucky Pizzería también, que está con presencia en todo lo que es el territorio argentino
sí.
y Uruguay, con planes de expansión a nivel internacional también en lo que es Latinoamérica, y bueno, proyección también en marcas como la de Chicken Chill, que tuvo un crecimiento en estos dos años desde que está... En su creación en junio del 2022, ya cuenta con 7 locales.
Bien. Chicken Chill, muy bien.
Un crecimiento y una gran apuesta también hacia el país, generando fuentes de trabajo, dando un producto también alternativo y nuevo, y una proteína que es de las más consumidas a nivel mundial.
Sí.
Entonces, también tratando de oír un poco la necesidad del público argentino, del que estaba queriendo y analizando también diferentes alternativas a lo que es la harina y agua, como lo llamamos nosotros, para las marcas de pizza.
Bueno, la verdad que me pone contento. Yo estuve en la apertura de Chicken Chill y tenía muy presente el dato que surgió de un relevamiento donde la gente pedía productos de esa característica, ¿no?
Exactamente.
Que si bien había, no había uno de corte neto nacional. Y ustedes vieron esa, ¿no? Esa situación y avanzaron con Chicken Chill, así que sí, mirá cómo pasa el tiempo, ya tienen 7 locales.
Ya tenemos 7 locales y en 2 años se lograron muchas cosas y bueno, siempre buscando alternativas nuevas para hacer algo disruptivo, para presentar nuevos productos, nuevos mercados, siempre también analizando y escuchando a nuestro cliente y a la audiencia que tanto a veces nos comenta, interactúa con nosotros, siempre en pos de mejorar. Y bueno, ahora también lo que nos trajo es preparar algo bueno, algo divertido, que tenga obviamente un beneficio de valor para los chicos que salen a festejar. En este caso vamos a hacer una breve activación al aire libre en los bosques de Palermo.
Sí, un acierto, ¿no? Combinar primavera, pollito, ¿no? Ideal para picnic en esa zona, realmente ideal. Un acierto.
Entonces vamos a estar entregando con una brigada de personas de Chicken vestidas de la situación, entregando productos, dando sorteos, algunos QR para generar beneficios del 50% para que puedan después canjear, no solamente por hoy sábado, sino por el domingo. Entonces es como una alternativa un poquito más disruptiva y divertida.
Bueno, para aquellos que no conocen Chicken Chill, estamos hablando de pollo y la nave insignia es el sandwich classic crispy, ¿no? ¿Ustedes?
Exactamente, es una pechuga de 120 gramos aproximadamente, con lechuga, tomate, dos productos muy frescos y la salsa especial de Chicken Chill, que es una mezcla de poquito picante pero con sabor y dulce.
No, si yo estoy en los bosques de Palermo, Maxi, y me encuentro con la acción de Chicken Chill, ¿no? Y alguien del equipo me obsequia un sándwich Classic Crispy, me hago fanático de la marca para siempre.
Y es una buena forma también de atraer, dando productos, pero no de alguna manera mintiendo, sino que siendo lo más transparente
posible,
para darle valor la acción.
Y en el marco de una celebración, obviamente, ¿viste?
Sí, además está lindo el día, entonces creo que es un gran motivo para que salgan a la calle.
Pero bueno, igual recordemos que Chicken Chill ofrece una variedad amplia de productos. Yo tuve oportunidad de atacar esos postres y estaban muy buenos también.
Tenemos postres, tenemos la categoría de lo que es Super Bowl, que es nuestro formato de balde, con piezas de pata, como en alitas, combinadas para compartir entre 3, 4 y 5 personas. Y después un producto novedoso, que es Chicken Pizza, que es un producto que mezcla nuestra esencia de la pizza en versión napolitana, versión pepperoni, pero en lo que es una presa de pollo frito.
Bueno, ese no lo conozco, así que voy a atacarlo.
Tenés que pasar a probarlo.
Voy a atacarlo expresamente, tipo comando. Bueno, nos vamos a Esbarro, te digo, Esbarro, estuve cerca de ustedes en la apertura, todavía recuerdo, ¿no?, con la gran calidad humana con que me recibió José Graneros, en su momento.
Ahí en el local de Avenida Corrientes.
Exacto.
Bueno, el local, nuestra insignia es el local número uno en cuanto a dimensión y tamaño, también el espacio también donde está ubicado, en el centro de la ciudad de Buenos Aires,
sí.
Con flujos de turistas, de fanáticos de la pizza neoyorquina, desde personas que levantan interés por un producto diferente a la clásica pizza porteña que conocemos todos.
Y había que ponerlo en Avenida Corrientes, muy valiente.
Fue una apuesta. Sí, fue una apuesta con ese tamaño, además, ir no a competir con las pizzerías porteñas, que no. Somos muy partícipes y socios también de la avenida, pero sí dar una alternativa para aquellos perfiles un poquito más exigentes en cuanto a variedad, un producto diferente también, apuntado a algo un poco más joven.
Y logró mucha aceptación, ¿no?
Porque... Sí, hoy ya tenemos seis locales, estamos por abrir uno próximo fin de año.
¿En dónde?
Y por la zona de Palermo.
Mira vos, claro.
Siguiendo por la zona de Palermo.
Sí, es verdad.
Nosotros tenemos cobertura en Rosario, en el microcentro, Galería Pacífico, Unicenter, y bueno, ahí nos quedaría un poco la zona también del medio del metropolitano.
Perfecto, y para hoy, 21 de septiembre, tenemos promociones 2x1 en Esbarro.
Promociones 2x1 todo el día y toda la tarde.
Bien.
En Choc, en Tragos, tenemos también, vamos a tener un DJ con una activación afuera, al aire libre, y un beneficio de un slice gratis con la compra de una pizza XXL.
Perfecto.
Para complementar un poquito en grupo.
Bueno, entonces tenemos la de Chicken Chill, fabuloso, Los Bosques de Palermo, una acción no perfectamente diseñada, el día acompaña. Tenemos la posibilidad, ¿no?, de atacar la pizza en el marco de promociones de Esbarro, pero de alguna manera confieso que mi corazoncito está en Dandy, ¿no? ¿Y Dandy qué nos da?
Dandy tenemos. Al momento de hoy, 15 locales,
sí.
En los cuales cada local tiene su impronta por el público, por la zona. Hoy los locales que mayor se van a disfrutar en cuanto al espacio donde están es Saavedra 2, que está ubicado frente al Parque Mujica.
Sí, en Rogelio
Irute. Una hermosa.
Sí.
Exactamente.
Al 6000.
Acompañando con las personas que vengan a blanchear.
Bien.
De 11 a 16 horas. Junto a su branch se le dan dos vermouth de cortesía. Luego por la tarde vamos a estar también llevando una banda que va a estar musicalizando un poco la velada con una tapa de cortesía. Y después lo que es en Dandy Acasuso, estamos con una serie de eventos una vez al mes con una banda de jazz que vamos rotando artistas, damos también un espacio para el mundo artístico que apoyamos muchísimo y que también es algo alternativo a ir a comer a un clásico restaurante,
claro.
que solamente ofrece lo mismo de siempre, sino que dar ese valor, que de alguna manera el cliente se queda, que estamos preocupados por el bienestar de ellos y que la experiencia sea satisfactoria.
Bueno, atención vecinos de la zona norte, en Dandy Acasuso, Daniel Libertador, 14.800, ¿no?
Sí,
hoy primavera hay una acción conjunta donde hay una cortesía por parte de nada más ni nada menos que la bodega Terraza de los Andes, ¿no?
Exactamente, lo recibimos con una copa de cortesía de la categoría de Malbec, gran, entonces...
O sea que ya entramos bien, ya entramos bien.
Y después... Hace poquito lanzamos una carta nueva que es exclusiva para ese local.
Bien.
Que son platos para compartir entre 2, 3 y 4 personas, súper abundantes. Entonces les recomiendo que puedan venir en familia o en grupo, que van a estar muy bien atendidos.
Perfecto. Y, en, y nos quedó Maxi colgado en Saavedra 2, Rogelio Irurte al 6006. Tenemos un happy hour de tragos extendido.
Exactamente, un happy hour extendido.
Hasta las 22.
Cuando llegamos muchas acciones, tiene que pensar no solamente en nivel marca, sino que a nivel local y también un poco el cliente de ese punto, ¿qué espera? ¿Cuál es el producto que de alguna manera le va a dar un valor agregado?
Perfecto. Yo te agradezco esta comunicación. La verdad que hay que destacar, ¿no?, la gran apuesta y la gran generosidad, ¿no?, del grupo de generar estas propuestas, ¿no?, que ofrecen, ¿no?, un atractivo extra para, ¿no?, para disfrutar de sus...
Sí, y la búsqueda constante del grupo y por parte también de todos los que lo componemos es buscar siempre algo diferente, algo nuevo, algo que se destaque, pero escuchando mucho al cliente, o sea, tratando de ir dándoles las alternativas posibles para que en una situación como la que vivimos todos los días en Argentina, hay que ser muy creativo, no solamente en la comunicación, sino en la propuesta de producto y en la propuesta del servicio.
Y voy a estar atento, vamos a atacar ese Chicken Chill. Estuve en el lanzamiento del campeonato de pizza, se va a hacer en el marco, ¿no?, de la Feria Internacional de Turismo, ahí con, ¿no?, con expertos en pizza, y estuvimos hablando justamente de las variedades, todo, pero esta de pollo no la tenía en el radar, así que la vamos a atacar también.
Bienvenidos van a ser cuando quieran pasar.
Dale.
Están más que invitados.
Bueno, yo aprovecho esta oportunidad para agradecer las atenciones que recibí en el grupo, ¿no? De hecho, te comenté, ¿no?, la atención privilegiada que me brindó José Graneros en Esbarro. Este espacio queda a disposición de todas las iniciativas, ¿no?, que ustedes lancen, y recordar que es un grupo de capital nacional que tiene más de 100 negocios abiertos, ¿no?, y es una gran, una importante fuente de trabajo, indudablemente.
Exactamente.
Un gran abrazo y feliz día de la primavera, a celebrar.
Igualmente a vos, Julio, y a toda la audiencia. Muchas gracias por el llamado.
Buen fin de semana.
Igualmente.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Buen día, Marcela, ¿cómo estás?
Muy bien, Julio. Ayer estuve en el cine.
¿Qué fuiste a ver?
En el cine Sinópolis, el Showcase, que muy pronto se va a estrenar con dirección de Luis Ortega. Los protagonistas son Úrsula Cordero,
¿sí?,
y Nahuel Pérez Vizcayat.
Asumo que estuviste en la función de prensa, entonces.
Así es, y está seleccionada para el Festival de Toronto, entre otros.
Bueno, ya nos contarás más adelante cómo fue la sensación, ¿no?, de participar de esta presentación de prensa. Compartimos el diálogo tuyo con esta artista.
Perfecto, gracias.
Y estoy con Ornella Ruiz Díaz, artista visual y criptoartista, ¿no es cierto?
Sí.
Difícil de pronunciar. Bueno, qué placer estar en tu atelier acá en el Central Park. Contanos un poquito la dirección, ¿dónde es?
Bueno, bienvenidos acá a mi nuevo atelier. Gracias. Marcela, por estar. Sos la primera... Ya una vez inaugurado el espacio que viene... así que es un placer estar aquí en este coloso, entre tantos artistas. Estoy hace un mes. Sí, que estoy acá.
Nuevita.
Aquí en California estoy hace un mes, pero estoy hace un año hasta que conseguí este espacio. Me estuvo esperando.
Te estuvo esperando. Perfecto. Sí. O sea que no es fácil conseguirlo tampoco, parece.
Y no, es un mecenazgo para los que estamos aquí. Sí. Y obviamente hay muchos artistas interesados en tener su taller en este templo artístico.
Aparte está rodeado de artistas, de amigos. Yo he hecho muchas notas acá y es contar.
Sí, sí. Frente tengo a Corvino, tengo la vuelta de Emilio Facuso, a Eugenio Cutica, Cecilia Dujó, al costado. Por decir algunos, bueno, Sánchez Fantino. Estoy rodeada de artistas, maestros, colegas que es muy nutritivo aquí en Barracas, California del 2000, porque mucha gente no sabe dónde queda el Central Park, por más que sea un lugar de mucho prestigio,
claro.
Quizás el público general no lo conoce como lo que es, ¿no? Como, pasa eso acá. Muchos me preguntaron después del Open Studio, que fue la semana pasada.
Claro, que estuve, gracias.
Sí, claro.
Sí, invitaste vos, me invitaron a tus artistas también, y tuve el placer de venir y visitar porque había muchísima gente, era impresionante. Nunca vi tanta gente en todos estos años.
Pues sí, fue...
Too much.
Sí, estuvo buenísimo.
Sí, estuvo buenísimo, buenísimo.
Vino mucha gente, muchos coleccionistas, galeristas, interesados, y público general el día viernes, que también estuvo... bastante lleno, con lo cual estamos ahora ya, bueno, volviendo a mi espacio como trabajo, no como exhibición, claro. ¿No? Que un poco, como lo tengo tan cuidado, ahí después mostraremos las paredes, pensaba que era una muestra. Yo decía, no, es mi espacio de trabajo, estoy acá trabajando, produzco obra.
Es que es muy espacioso, hay muchas muestras, y bueno, a la manera de Marcela Cabeza, que es un nuevo programa, les digo... ¿Cuándo la gente, cómo te hace para venir a visitarte, si quiere comprar obra, para ver?
Bueno, me puedes contactar por las redes sociales. Yo soy Ornella Ruiz Díaz en todas las redes, Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, Facebook también. Así que simplemente, me escriben y podemos coordinar la cita para poder entrar aquí a mi espacio y, ver.
Te felicito obras. Porque me enteré que has vendido algunas obras. Mira,
sí.
Estamos todos en estos días.
Sí, en el Open Studio vinieron los coleccionistas y me compraron escultura y pintura, así que fue un buen inaugure del espacio también y buen augurio.
De todo un poco. Contame sobre tu obra textil.
Bueno, la obra textil un poco nació por medio de colaboraciones. Si bien yo luzco siempre ropa que busco de las décadas del 60,
Tenés un estilo muy particular, con mucha personalidad.
Sí, me gusta llevar la obra conmigo, la ropa, y esa es lo que me influencia para después, pintar, ver las combinaciones, los colores, las telas. Pero realmente lo textil tiene que ver con colaboraciones, como la primera que hice fue con María Prior, que también fue un NFT, o sea, fue un vestido que flotaba en el éter. Y ahora... En la actualidad estamos con una cápsula con Roxy Indica, que es una diseñadora de Nueva York, es argentina, que está radicada allí, con su marca Indica Boutique, que es ropa para rockstars. Y es fantástico porque ella le hizo ropa a muchos rockstars de los que admiramos.
Ya que camino se puede abrir ahí.
Sí, totalmente. Ella es una genia, súper esta colaboración. Hicimos un kimono.
Divino,
que bueno,
divino.
Lo vestí yo.
Sí.
Y fue lo
que me muchas veces.
Sí, un poco juego con lo performático, me gusta ser parte de mi obra y creo que tiene que ser así, que un artista visual tiene que ser también un objeto artístico de deseo, jugamos con la personalidad y yo imito un poco lo que hacen los rockstars, que ellos son la obra de arte que producen la música. Yo creo que un artista visual también puede tener que llevar esto en sí mismo, como, Clem, Kusama, Minujín, por nombrar algunos, que son los que a mí me gustan.
Claro, perfecto. Bueno, el kimono después ya lo vamos a mostrar porque es divino, me encantó. Contame el tema de las esculturas.
Esto todavía es un poco una exploración de nuestro campo. Están hechas con material reciclado.
¿Eso qué? ¿Con qué material reciclado?
Eso es sorpresa. Es basura. Es basura, básicamente. Claro. Que encuentro en la calle y después le doy un tratamiento que lo pulo. Es liviano, igual eso es lo fantástico,
sí.
Porque es complicado como artista después trasladar cosas pesadas. lo cubro con resina acrílica, que es un material también biodegradable, que eso me interesa que, de una manera sea amable también, porque los artistas producimos cosas, traemos cosas al mundo, ¿no? Somos como una especie de madres, parimos obra y tiene que haber una circulación, o por lo menos, convertir algo que de repente estaba y ahí en la zanja podrida a un objeto artístico, bello o no bello, pero artístico al fin. Y no estamos contribuyendo a seguir produciendo, porque ya sabemos justamente la industria textil, que vuelve un poquito ahí. Claro, toda la contaminación que hay, que se producen kilos y kilos de cosas que después van a ser quemadas, destruidas, y la idea no es esa, sino...
Por eso ahora me parece bárbaro esto que se está usando de la moda circular. Me parece genial y yo lo implementé.
Uh-huh, me encanta.
Sí.
Sí, es lo mejor, o sea... Sí, aparte la ropa de antes duraba más. Más linda, más colorida. Ahora no sé, para que se destruya, todo se destruye ahora. Fíjate que los celulares duran un año.
Todo.
No sé, las heladeras, por decir algo, las Siam, que fue como el primer casi mecenas que hubo acá, también duraban 60 años.
Pero el mundo entero se está uniendo a la moda circular, desde la reina máxima hasta mi vecina.
Y sí,
todo genial.
Es que es fantástico.
Es que hay que tomar conciencia, parece bárbaro, y los artistas es para eso, ¿no? Para que ayudemos a tomar conciencia también.
Este es el único mundo que tenemos. Uh-huh. No hay mundo B.
No.
Entonces, bueno, me parece
que... No hay
no sabemos, pero por lo menos la vida como la conocemos existe acá.
Claro.
Además de otras que hablan por otros lados.
¿Qué le dirías a alguien que quiere ser artista? ¿Alguien joven o no, pero que quiere incursionar en este mundo?
Bueno, me tomo lo que decís de joven o no, porque muchos creen que solamente la carrera hay que empezarla a los 17, 15 años.
Eso hay que justificarlo.
Es cierto que si vos empezás joven va a ser más fácil, tenés más energía. Yo noto que si bien, bueno, me consideran artista joven, sí, tenés la pulentería y la desfachatería de la juventud, pero lo cierto es que ser artista se puede hacer en cualquier momento. Hay que salir a mostrar, no solo producir un cuerpo de obra, o sea, pintura, escultura, o performance, objeto, lo que sea, sino es saber mostrarlo. Hay mucha gente que hace cosas espectaculares, pero no sabe
quiere comunicar. Mostrarla.
Y
es una pena.
Y si bueno, mostrar...
Bueno, cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero está bueno mostrar, porque nos privan del talento de ellos.
Sí, es un hobby, o sea, hacer algo para uno mismo es un hobby, se convierte en algo profesional cuando vos lo empezás a mostrar por esa manera, o sea, creo que ser artista es crear y creérsela también, porque es muy, eso es la parte más difícil, que algunos tienen esa barrera de, bueno, no, yo hago esto. No, realmente uno tiene que pararse y decir, hola mundo, yo hago esto, produzco y quiero que vean.
Y lo más difícil para un artista es encontrar un estilo que vos...
Sí.
No, también que lo has encontrado. Ya cuando decís un Ornella, ahí.
Y eso.
Es muy difícil.
Yo creo que eso es un poco primero nutrirse de todas las influencias, de lo que a uno le gusta, lo que trae. Y después, una vez que encontraste algo que decís, bueno, acá hay algo, además de haber pasado por distintos talleres, maestros, que te pueden dar una guía y son una luz importante en nuestro camino. Es empezar a ahondar en eso que uno encuentra lo interesante. Es un poco como, yo digo, uno siempre hace la misma obra, solamente que vas rotando en tu profundidad, en encontrarte cada vez más profundo, o sea, qué es lo que uno trae en el mundo, qué es lo que uno trae a este mundo, ¿no? El mundo interior, poder exteriorizarlo y nada, y después ser capaz de que lo vean cientos o miles o... no sé cuántas personas, pero eso es el fin del arte, ¿no? Que uno lo puede soltar y viaje.
No, eso es fantástico, nunca sabes dónde vas a terminar. ¿Y qué te inspira?
Bueno, la verdad que yo lo repito, pero yo soy artista porque amo los artistas primero. O sea, yo quería ser artista y me convertí en artista de tanto amar. Es como, soy la amante que se convirtió... en casada, claro, tanto insistir, pero me convertí en artista, pero nada, poder vivir y hacer y todos los días levantarme y saber que tengo un propósito, que es crear, eso es lo que más me inspira. Y bueno, ahora estoy extasiada en este nuevo taller porque todos los días me... no sé, es como si tuviera varios días dentro de uno. Me junto, hola, ¿cómo estás? Che, tomamos un café con algún vecino, artista, nos sentamos 5 minutos, hablamos de algo, ay, qué estimulante. Pasa alguien, hola, ¿qué estás haciendo? Bueno, es un poco así la vida acá en el Central Park. Pasar de que, bueno, yo tenía un taller que estaba sola.
Es muy solitaria, claro.
Es muy solitaria nuestra actividad. En contraposición con lo que es una exhibición, que es ruido por todos lados, gente, hola, foto. Es como las dos caras, ¿no?, del artista.
Si no fueras, ahora ya, no es lo que te vengo, que siempre soñaste con eso, pero habrás soñado con otra vez. Si no, soñas ahora.
Así que, soñé desde siempre.
Desde siempre. Si no hubieras sido artista visual y todo lo que sos, ¿qué serías?
Directora de cine, me gustaría haber
hecho. Pero no me salís del arte.
Pero claro. Claro, lo que pasa es que yo...
Abogada, doctora, no sé, licenciada en finanzas.
A ver, si tengo que salir de las ramas del arte, yo cuando era chica decía que iba a ser o astronauta o presidenta.
Ah, bueno, me encanta tu vuelo.
No, yo no quería algo chiquito.
No,
me encanta. Lo más grande, bueno, y capaz algo que tenga que ver ahora si pienso, bueno,
robótica. Ahí no, tenemos el robotito.
El robotito. Algo que tenga que ver con las ciencias sociales, quizás, no sé, la antropología, con la historia podría ser. Esos son, o filosofía, o sea, los intereses tienen que ver igual con un vuelo, me parece que, no sé, intelectual, o seguir igual como en esa búsqueda interior. No sé. Igual no hubiese sido otra cosa. Yo creo que no me criaron para esto y destino. Para mí sí. Mis padres me inculcaron ser una persona libre, entonces era obvio que iba a ser artista. Ajá. Si no era pintora, iba a ser, sí, cineasta o diseñadora de indumentaria, que un poco coqueteé con todas.
Seguís coqueteando.
Sí, o sea, y sigo y bueno, de hecho, bueno, lo primero que hice antes de pintar fue trabajar con Raúl Perrone, con el director, y fui actriz, o sea, yo no busqué ser eso, pero bueno, apareció porque...
No, es que cuando estás en este camino van apareciendo diferentes cosas que uno por ahí ni se imagina, como le gusta, la va tomando, va estudiando y se va nutriendo en esas cosas, si me parece.
Sí, totalmente.
Todas las disciplinas artísticas, o en algunas, en las que más te llame la atención.
Sí, no, o sea, estás acá y aparte te cruzas con gente de este palo, bueno, también canto, que eso es como más, quizás mi lado B o yo, pero en realidad... es algo protagónico también.
Te tenés que incorporar a la banda de Fatu y de...
Hacer coros.
Los coros.
Sí.
Pintores. Tu máximo sueño como artista, ¿dónde te gustaría llegar? O sea, que eso es así que tenés un vuelo importante. A ver, decime.
No, bueno, sí. Es como ya antes... mira, perdón. Me trabé. No, mira, lo que yo creo es que... voy a hacer algo gigante. Quiero hacer cosas gigantes, cada vez más grandes. Mi última obra fue 8 metros por 4. Que es bastante grande, pero igual me quedé corta. Entonces quiero ir al máximo tamaño, magnificar. Y ser una marca de alguna manera. Vos, bueno, estuviste entrevistando a Agatha Ruiz de la Prada y eso a mí es, para mí es una referente en cuanto a esto de poder hacer que su obra no solo esté en un formato, sino expandirse, o sea, hacer un perfume, hacer ropa, hacer, no sé, un acolchado. Me parece que el arte tiene que habitar en cada rincón de nuestra vida porque lo hace mejor, porque vivir en un estado de arte es vivir en plenitud, en libertad, en armonía con la humanidad.
Claro.
Entonces yo deseo eso, pasar de que esto sea una pintura a que sea lo que se le cante. Al mundo y a mí también.
Por supuesto. Bueno, tenemos que ir cerrando. ¿Cómo la pasaste?
Ay, me encantó.
¿Te encantó?
Muy bueno. Sí.
Bueno, yo los despido y vamos a ver quién es nuestro próximo artista. Los dejo. Muchas gracias.
Muy interesante el diálogo con la artista que nos trajiste hoy, Marcela. Muy, muy interesante. Como decís vos, es un artista joven que va a dar que hablar.
Tal cual. Bueno, qué suerte que te gustó y espero que le gusten a todos los oyentes y estoy segura que sí, y los artistas que siguen el programa.
Obviamente.
Obviamente.
¿Redes sociales tuyas para que la gente te pueda
arroba contar? Marcela Cabeza Artista, arroba acreditados, y mi nuevo programa de YouTube,
¿sí?,
es a la... A la manera de Marcela Cabeza. Perfecto. Un estilo de vida.
Bueno, vamos a estar hablando de eso más adelante. Te agradezco esta comunicación, sigo con el programa y un beso especial al perrito del arte.
Sí, se quedó allá el perrito del arte. Bueno, un beso enorme.
Adiós.
Adiós.
Tenés derecho a disfrutar. Con Atrápalo Argentina, viví lo mejor en vuelos nacionales, porque los tenemos al mejor precio, cruceros y paquetes exclusivos para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Fórmula 1 en San Pablo. Vuelos, hoteles, paquetes y espectáculos, todo en atrápalo.com.ar. Y finaliza Acreditados del día de la fecha, hoy 21 de septiembre. Recuerde, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Lorrio y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck. Una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue... Acreditados.